Y María Ángeles, muchas gracias por recibir mi llamada. Os hemos llamado porque habéis escrito, redactado un artículo en la revista que se llama Los graves y acallados efectos de la modernización de los regadíos intensivos para hablarnos de una nueva forma, bueno, una transformación del regadío intensivo en estos grandes proyectos que se están desarrollando en el mundo rural actualmente.
Buenos días, un placer estar aquí.
¿Quién quiere empezar?
Os vamos a contar un poco cómo llegamos a este tema. Nosotros somos periodistas freelance, es decir, colaboramos con varios medios, entre ellos la revista Soberanía Alimentaria, ¿no? Uno de los temas que más tratamos, digamos, en los que estamos especializados, es el tema del agua. En concreto, a la hora de hablar de regadíos, que ya habíamos trabajado algo, pero no tanto, siempre que se habla de regadíos y de modernización o tecnificación, se hace en un sentido positivo. Cuando se piensa en la modernización de regadíos, se habla de producción, de beneficios, de flexibilidad, de eficiencia, desarrollo, es decir, todo ello hacia un horizonte muy positivo. Nosotros, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿la técnica, la tecnología, la modernización siempre es positiva o qué es lo que está pasando con el campo español? ¿O cuál es esa otra cara B, la cara oculta, ¿no?, de la modernización? Y bueno, planteamos el artículo en torno a esa pregunta con un ejemplo, digamos, una historia de vida, que es la de una persona que llama, en concreto un odontólogo que llama para interesarse en el mercado de los aguacates, es decir, un odontólogo, un dentista que viviendo en Madrid quería invertir dinero en el cultivo, un cultivo tropical como es el aguacate. Y esa es la anécdota que nos sirve para dar, digamos, para articular todo el reportaje.
Eso quiere
Sí.
decir que este modo de regadío es un poco el nuevo Eldorado del mundo rural.
Sí, podríamos decir que al igual que este dentista se quiere acercar al campo español, a este regadío, también se están acercando fondos de inversión y grandes capitales. Entonces es una paradoja que se da ahí. Y que lo posibilita precisamente esta tecnificación, es decir, el hecho de tener en tu móvil lo que son las métricas del campo, cuánto agua necesita una planta, si en ese momento está bien o mal, si al día siguiente va a llover o no, todo eso, a cientos de kilómetros, tienes en tu móvil la posibilidad de manejar un riego, un sistema para que, digamos, la plantación esté conforme a los parámetros exactos, que reciba ni una gota más ni una gota menos de agua de la que necesita.
Cuando una ojea la prensa regional, sí que a la hora de plantear alternativas de desarrollo, entre comillas, en los territorios, en las zonas rurales, siempre el regadío, una de las apuestas de las administraciones públicas o las administraciones regionales o autonómicas, ¿no? El aumentar el regadío es como se vende todo el rato como una solución buena, sin cuestionamiento, ¿no? Es como la solución a la que se recurre todo el rato desde hace décadas. O sea, por eso hay un aumento constante de regadíos en casi todos los territorios y comunidades autónomas.
Sí, digamos, este desarrollismo del campo español, hemos identificado cuatro efectos negativos o efectos que no se suelen contar tanto. El primero de ellos sería la sobreexplotación hídrica en un contexto de emergencia climática. ¿Qué pasa, digamos, cuando necesitamos más agua? Estamos extendiendo los terrenos de regadío, estamos multiplicando o doblando las cosechas. Bueno, pues ese sería el primero de ellos, la sobreexplotación hídrica. El segundo sería una imposición subvencionada, la que hemos llamado, digamos, todas las ayudas que está ahora mismo recibiendo el campo español van hacia un determinado tipo de regadío, porque regadío habría que conjugarlo en plural, regadíos. No van al secano y tampoco van, por ejemplo, a los regadíos históricos, que son los que tradicionalmente están en la vera de los ríos, sino van a un determinado tipo de cultivo intensivo y agroindustrial. Un ejemplo muy claro es como, por ejemplo, cultivos tradicionales de secano, como el almendro, el olivar y la viña, que son muy comunes, digamos, en toda la cuenca del Levante, son cultivos de secano, pero que actualmente cada vez más se están convirtiendo a regadío. ¿Qué significa eso? Que un olivar en secano te puede dar X kilo, pero un olivar en regadío te da X por 3. Es decir, la productividad aumenta exponencialmente, pero con eso también el consumo de agua. El tercer, digamos, efecto colateral de esta modernización de regadíos, que a nosotros nos parece muy importante, es el acaparamiento de tierras y con ello el acaparamiento de aguas. ¿A qué nos referimos? Vale. Pues, digamos que en el Estado el derecho de agua, el derecho de regar, de que un agricultor pueda regar más o menos, no, según la ley de aguas, no depende de cada persona, sino de las tierras. Es decir, no es lo mismo tener 10 hectáreas que tener 100. Puede regar más quien tiene 100 que quien tiene 10, y también dependiendo de las zonas. En ese sentido, eso está llamando, pues, a lo que decíamos antes. Están, digamos, comprando tierras desde fondos de inversión hasta grandes capitales, hasta esta pequeña nueva burguesía del campo. Al comprar tierras, al final lo que haces es comprar derechos de agua. Y por eso, al final, la modernización viene aparejada con una especie de acaparamiento tanto de tierras como de agua, que es una cuestión de poder. Ese sería, digamos, el tercer efecto colateral.
Y el último sería la desaparición del patrimonio ambiental y cultural, ¿no? Así lo habéis llamado.
Así es. Tenemos que tener en cuenta eso, lo que decíamos antes. No solamente hay un tipo de regadío, ese regadío agroindustrial, sino que hay otro tipo de regadío muy importante en el Estado, que es el regadío histórico. Podemos pensar, por ejemplo, en la huerta de Murcia, con más de 1000 años de antigüedad. ¿Qué significa esto? Bueno, ambientalmente, este tipo de regadío histórico, por ejemplo, la huerta de Murcia, aporta biodiversidad, aporta calidad al clima. Cuando están cerca de las ciudades, por ejemplo, aportan que suaviza el clima. Esas olas de calor son más soportables cuando hay este tipo de regadíos. Por lo tanto, tenemos, por un lado, un patrimonio ambiental que se está perdiendo, y por otro lado, un patrimonio cultural. Cultural en dos sentidos. Por un lado, material. Pues hay que pensar que todos estos regadíos históricos de cientos, incluso mil años, pues son restos, tienen ruedas, tienen acequias, azudes de cientos de años. Por lo tanto, todo eso es una especie de monumento nacional que se está perdiendo. Eso en la parte material. Pero luego en la parte inmaterial se puede hablar, por ejemplo, de que alrededor de estos huertos históricos, digamos, fluctúa todo un lenguaje propio, además de costumbres, de músicas, de ferias, de, en fin, toda una cuestión de patrimonio inmaterial que también se está perdiendo al no atender estos regadíos históricos.
También la cuestión del paisaje, ¿no? Que genera ha sido un vertebrador de paisaje y de generación de paisajes que se está perdiendo y que se identifica a lo mejor con cada territorio.
Este tipo de regadío así más tradicional también estaba vinculado a una comunidad de regante muchas veces, ¿no? Quería decir que también la gente se tenía que organizar para repartir turnos de agua, que había como una necesidad de socialización, ¿no?
Sí, piensa en el ejemplo que ha comentado Jair al principio, que una persona desde Madrid o desde una capital lejana al territorio que esté cultivando, con una aplicación del móvil o con un ordenador, puede decidir cómo regar, cómo no, en qué momento. En cambio, en los regadíos tradicionales es todo lo contrario. Tienes que estar en el territorio, trabajarlo, comentar, como tú dices, trabajar con la comunidad, con tus vecinos y vecinas regantes, hay un trabajo mucho más comunitario, mucho más común, de puesta en común de saberes, de compartir, nada que ver con las alternativas, las supuestas alternativas que nos están, por las que se está caminando ahora, ¿no? Es una pérdida también eso de socialización, de aprendizaje en común y colectivo, ¿no? La fuerza de la colectividad, por supuesto que desaparece con esta nueva tecnologías.
Aparte, claro, de que el modelo es radicalmente distinto. El regadío histórico, el modelo es el abastecimiento, el fin último de esa huerta es el abastecimiento, mientras que en un regadío intensivo, al final, el modelo es la productividad, la cantidad por encima de la calidad. Lo que interesa es producir, producir y generar ingresos. Un enriquecimiento al final, efectivamente.
También es un poco como la faceta visible de lo que podría ser la comercialización de las tierras rurales.
Sí, bueno, yo creo que cada vez se va avanzando más en las esferas de control del capitalismo, por decirlo claramente, y bueno, pues se van generando nuevos espacios de interés comercial o de interés de inversión. Sí, hace unos años, muy claramente, fue la burbuja inmobiliaria, ¿no? La compra de terrenos para construir viviendas y jugar y ahí ganar dinero con esa especulación que podría suponer, y creo que la tendencia ahora es hacia el mundo rural. Una manera muy clara es esto, a través de la compra de terrenos con derecho a agua, como ha dicho Jairo, que es muy importante, ¿no? Que compras el terreno, pero también te compras el agua a la que ese terreno está asociada. Es una manera de invertir en el capital y también generar una burbuja. Y también, por ejemplo, otra manera en la que se está llegando los fondos de inversión al mundo rural es a través de las actividades mineras, ¿no? Hay un aumento brutal de las prospecciones mineras. Y también, bueno, pues está por ver si eso va a ser así o simplemente es un espacio para la especulación. Es decir, que los capitales están llegando al mundo rural pues para seguir con el juego de inversión o generación de burbujas o de especulación, básicamente.
Hay una expresión muy llamativa para definir todo esto. La utiliza la coordinadora COAG en uno de sus informes, que lo llama la uberización del campo español, que un poco refleja todo lo que estaba contando María Ángeles.
Imagino que territorialmente tendrá un poco una manera distinta de desarrollarse en Murcia como en Valencia o en el norte. No sé cómo, porque tenéis una visión como ya un análisis muy global. ¿Cómo habéis llegado a este análisis?
Claro. Sí que es cierto que cuando uno se empieza a meter en estos temas, un poco lo que decíamos antes, digamos, cada vez que escuchas modernización y regadíos, el 90% o no, si no más, de las noticias son positivas. Es una apuesta clara, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista empresarial, como desde el punto de vista de los medios de comunicación, por esa modernización. Entonces, para buscar esas otras voces disidentes, al final sí que hay que hacer un trabajo de investigación. Nosotros partíamos con ya un background que nos permitía un acceso más directo, pero sí que hay que decir que no es tan fácil encontrar esas voces, precisamente porque no son voces que estén en el micrófono mediático de forma habitual.
De hecho, sí que hemos contactado con algunos agricultores que no tenían una mirada crítica, o sea, que tú les comentabas el tema y, bueno, pues entendían lo que le decías, pero, o sea, encontrar una mirada crítica a gente que está trabajando en el terreno y que está ganando dinero a veces es complicado, sí. La mala prensa sobre el mundo rural o incluso la autoconcepción que se tiene es como la idea de atraso sigue muy presente pues desde décadas. Entonces, cuestionar esa modernización o eso que nos venden por modernización es difícil. Pero bueno, yo creo que más allá de la cuestión de modernización o no, creo que al tema también se puede entrar muy claramente para hacerlo más comprensible y mucho más fácil de ver si lo marcamos en el tema de la emergencia climática. España es un país en el que la reducción de las precipitaciones es una tendencia y bueno, y todos los estudios dicen que cada vez va a ser mayor, no solamente la reducción de las precipitaciones, sino que va a haber un panorama que esto hace que los ríos cada vez tengan menos agua porque llueve menos y porque hay una mayor evaporación por el calor, es decir, que la disponibilidad de agua en España cada vez es menor y está demostrado y va a ser más. Entonces, pues si cada vez tenemos menos agua y estamos apostando por aumentar los regadíos con lo que son, que no lo hemos dicho, son la parte que más consume agua en el Estado, ¿no? El 85% del agua que se consume en el Estado español, entre 75 y 85 es para regadíos.
Para
agricultura, tienes razón, agricultura y ganadería, ¿no? Para si vamos a tener cada vez menos agua, pero estamos ampliando este apartado que consume mucha agua, igual vamos a tener un problema, ¿no? Igual creo que también es más fácil hacerlo ver o entenderlo por ahí, ¿no? Por el contexto de cambio climático, emergencia climática en el que estamos y cómo tenemos que adaptarnos a ese contexto, ¿no? Cómo tenemos que mitigarla y adaptarnos. Y creo que por ahí también es interesante y es muy fácil de ver y de entender.
¿Pensáis que hay como posibilidad de reversión o según lo que ya conocéis un poco de este mundo rural o de lo que habéis investigado, si eso podría tener? No, ¿eh? Yo me voy
a como... Sí, o sea, se trata en todo caso de eso, de un cambio de paradigma y sí. Como todos los cambios de paradigma son muy complicados. O sea, a priori se nos ocurre quizá que pasaría primero por presión popular, seguramente, presión de los movimientos sociales, de asociaciones y demás. En segundo lugar, por una educación, que y eso pasa necesariamente por los medios de comunicación, y en tercer lugar, por voluntad política. Claro, el problema es, a la hora de hablar de voluntad política, que es un elemento fundamental, tenemos un Ministerio de Agricultura que todas las fuentes que consultamos, no solamente en este reportaje, sino en otros, nos dicen que está atado a los intereses de turno. Nos ponían un ejemplo que es como que el Ministerio de Transportes lo gobierne el de la empresa de autobuses de turno. Bueno, pues entonces a lo mejor hace políticas que beneficien a los autobuses. Pues en este caso, en el caso del Ministerio de Agricultura o en el caso del Ministerio de Transición, viene a ocurrir parte de lo mismo. O sea, quizá las líneas directrices están puestas y están bien puestas porque tenemos una directiva marco europea que también...
Directiva marco de agua.
De agua, perdón. Que también las fuentes que consultamos nos dicen que está bien. Lo que hay que hacer es poder aplicar esa normativa y para eso hace falta una voluntad política que ahora mismo no se está dando ni con un gobierno ni con otro.
Se está haciendo un paradigma de la demanda. Quien demanda agua, pues ahí va a tener agua. Cuando hay que hacer un paradigma de la oferta, es decir, ver qué podemos ofrecer, ver qué recursos tenemos y cómo se pueden distribuir de manera justa, equitativa y sin dejar en peligro la gestión futura. Hay que cambiar el modelo totalmente, tanto para los regadíos como para los ríos, ¿no? Cómo se gestionan los ríos creo que está muy vinculado y hace falta un cambio de mentalidad. Que sí que hay mucha gente trabajando en esto, haciendo alternativas, exigiendo cambios políticos y bueno, pues a lo mejor se da algún paso pequeño, ahí puede haber algún cambio de sensibilidad, pero bueno, de momento no es una tendencia que esté consolidada, ¿no?
Sí que claramente ahí los que deciden de todo eso no son los que están trabajando en el campo, ¿no? Podríamos decir también así que tiene mucho que ver con la PAC o con lo que se decide en Madrid.
Hay un tema que a mí me parece fundamental, o sea, una idea que es como pensar que el agua es una cuestión de poder, ¿no? Entonces, quien tiene capacidad de decisión y de gestión y acceso al agua tiene poder, y más en un contexto de escasez y de emergencia climática. Entonces, como te decía, pues las confederaciones y quien tiene el poder de decisión en las confederaciones son quien tienen una capacidad de poder fundamental. Y que son, por una parte, algunas grandes comunidades de regantes que siguen abogando por la ampliación de regadío y, por otro lado, las empresas hidroeléctricas, que también tienen mucho poder de decisión en determinadas cuencas hidrográficas, sobre todo. Entonces, yo creo que hablar de agua es hablar de poder, no solo en el territorio del Estado español, sino en todos los territorios. Y creo que ahí hay, si interiorizamos esa lógica, vamos a entender mucho de lo que hay detrás, ¿no?
Mil gracias, Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, por este artículo muy interesante y que también habla mucho de lo que podría ser el futuro del mundo rural.
Pues nada, muchas gracias a ti.
Gracias a vosotras por la oportunidad de compartir estas cosas.